Esta semana en Vaticano, la cuaresma comienza en Roma, en la Basílica de Santa Sabina, donde el Papa León celebrará la misa del miércoles de ceniza. Desde ahí lo seguimos como obispo de Roma a 5 parroquias romanas, trasladando la llamada a la conversión propia de este tiempo a su diócesis. Conoceremos al padre Wenceslao Vial y descubriremos cómo la confesión puede restaurar tanto el alma como la mente. También visitaremos la Basílica de Santa María la Mayor, donde un ministerio de confesores centenarios sigue acogiendo a peregrinos todos los días. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. El Aventino, una de las 7 colinas famosas de Roma y antiguo lugar de culto cristiano, será la primera estación del viaje cuaresmal del Papa León, que comenzará el miércoles de ceniza. Junto con los cardenales y las comunidades religiosas benedictina y dominica, el Santo Padre encabezará una procesión tradicional que comenzará en la Basílica de San Anselmo y terminará con la celebración de la misa en la Basílica de Santa Sabina.
The procession on Ash Wednesday will start here.
Aquí comenzará la procesión del miércoles de ceniza. El Papa entrará y dará inicio allí, desde la silla. Los monjes benedictinos y los frailes dominicos estarán en el coro y habrá un pequeño servicio de oración. Luego, nos reuniremos aquí en procesión y bajaremos por el pasillo central, saldremos por la puerta, atravesaremos el patio, llegaremos a la puerta de entrada y nos dirigiremos a Santa Sabina.
El Papa Juan XXIII revivió en 1959 la costumbre del siglo IV de la peregrinación a las iglesias estaciones. Como comunidad, durante los 40 días de la cuaresma, los romanos veneran a los primeros mártires cristianos y se preparan para la celebración de la resurrección de Cristo, su victoria sobre el pecado y la muerte el domingo de Pascua.
The idea of a pilgrimage.
La idea de la peregrinación está como sacramentalizada en el uso que hace la Iglesia de las procesiones. Así, en la misa, por ejemplo, hay 4 procesiones: la procesión de entrada, la procesión del Evangelio, la procesión del ofertorio y la procesión de la comunión. Cada una de esas procesiones simboliza nuestro movimiento desde este mundo hacia el misterio de Dios. Eso se convierte en una metáfora o símbolo de la procesión más global de la peregrinación que cada uno de nosotros realiza desde este mundo hasta el cielo.
A medida que la procesión continúa desde la iglesia benedictina de San Anselmo, a través del barrio del Aventino, hasta la cercana Basílica Dominicana de Santa Sabina, el Papa León, pasando por una gran puerta de madera que data aproximadamente del año 432 después de Cristo y que contiene algunas de las primeras formas de arte cristiano, cruzará el umbral de una de las iglesias más antiguas de Roma.
En la puerta encontramos un símbolo cristiano muy importante. En la esquina superior izquierda se pueden ver las representaciones más antiguas de Jesucristo crucificado. Nos permite pensar en el significado de la cuaresma, abrazar el sufrimiento de Cristo, especialmente cuando lo consideramos desde la perspectiva histórica, desde la evolución de la comprensión cristiana. Realmente no sabíamos cómo manejar la cruz. Nos llevó 100 años representarla. Esto nos dice algo a cada uno de nosotros al entrar en la cuaresma, descubrir de nuevo lo que significan nuestros sufrimientos y cómo transformarlos mediante el sacrificio de Cristo.
Además de la rica herencia espiritual que se encuentra en el arte y la arquitectura de la iglesia en el Aventino, el padre Eusebius dijo que la naturaleza de la colina también ha inspirado la contemplación del misterio de la obra salvadora de Cristo.
This is an acanthus leaf.
Esta es una hoja de acanto. Crece por todas partes a lo largo de nuestra propiedad. Aquí, la hoja de acanto es la hoja que generalmente se encuentra en la parte superior de las columnas corintias. Y por eso esta hoja es un símbolo de la resurrección, porque se vuelve muy vibrante y luego muere, y yace en el suelo y parece completamente muerta hasta la primavera. Ahora estamos en primavera y vuelve a la vida, así que en un par de semanas empezará a florecer, ¿verdad? Lo que representa una floración en torno a la época de Pascua.
Este año, el miércoles de ceniza cae el 18 de febrero, lo que marca el primer viaje de cuaresma de la Iglesia con el Papa León XIV.
Caminar con el Papa León en esta peregrinación desde la cercana iglesia de San Anselmo será para todos nosotros una señal, un símbolo del trabajo espiritual que está teniendo lugar en nuestros corazones durante la Cuaresma. Todos estaremos juntos en peregrinación. El Santo Padre ha hecho de la unidad un elemento central de su pontificado y apreciamos un hermoso signo de ello en el miércoles de ceniza, porque todos los cardenales se reúnen alrededor del Santo Padre y es el mismo Papa el que les impone las cenizas durante la misa, durante la ceremonia. Los cardenales representan a toda la Iglesia, son los colaboradores clave del Papa y son un signo de que todos nos unimos y seguimos el ejemplo del pontífice. El Papa es el vicario de Cristo. Al Papa le corresponde imitar a Pedro imitar a Cristo. Y por eso, para nosotros, es un signo visible de la centralidad de nuestra unidad, de este proyecto cristiano común.
Enseguida, un primer vistazo a las paradas de Cuaresma del Papa León por la Ciudad Eterna. Esta Cuaresma, a partir del 15 de febrero, el Papa León XIV saldrá de los muros del Vaticano para recorrer las calles, los suburbios y los rincones olvidados de Roma. Durante los 5 domingos de Cuaresma, el obispo de Roma se reunirá con las comunidades parroquiales de las 5 regiones pastorales de la ciudad, llevando el papado a los lugares donde se vive y se lucha cada día. La corresponsal de EWTN, Valentina Di Donato, se reunió con el padre Giulio Albanese en el vicariato para hablar sobre la importancia de que el Papa, como obispo de Roma, acuda donde su rebaño en las periferias de la Ciudad Eterna.
El obispo de Roma es el Papa porque aquí, en Roma, en esta misma ciudad, hace 2000 años, los apóstoles Pedro y Pablo predicaron la Buena Nueva. Ambos sufrieron el martirio aquí, en Roma. Y también aquí, en Roma, tenemos sus tumbas. Así que esta es la Iglesia, según la enseñanza de San Ignacio de Antioquía, que preside en la caridad. En otras palabras, desde el principio, la ubicación de Roma con su propio mar fue relevante e importante para las demás iglesias, hasta tal punto que hizo que el obispo de Roma se convirtiera en el Papa.
Became the Pope.
Roma no es solo un símbolo. Es la cuna del testimonio, el sacrificio y el liderazgo arraigado en la caridad. El camino cuaresmal del Papa le llevará a 5 parroquias, lugares a menudo alejados de los focos, pero fundamentales para la vida de la Iglesia. Santa María, la Reina de la Paz en Ostia, Sagrado Corazón de Jesús en Castro Pretorio, Ascensión de Nuestro Señor en el Este, Nuestra Señora de la Presentación en el Oeste y Sagrado Corazón de Jesús en Ponte Mámolo. Lugares de fe, lugares de lucha, lugares de esperanza. Al igual que Jesús comenzó su ministerio en las afueras de Galilea, la Iglesia recuerda hoy así dónde arde con más fuerza la fe.
Our Lord Jesus Christ is the Messiah.
Nuestro Señor Jesucristo es el Mesías y desde el principio se centró en los pobres. Esta es una responsabilidad que toda la Iglesia, todos los sacerdotes, diáconos y obispos tienen hoy en día hacia nuestro pueblo. Debemos tener en cuenta que vivimos en una sociedad a nivel internacional en la que existe una brecha entre ricos y pobres. Vivimos en una sociedad en la que, muy a menudo, la pobreza es tal que las personas no llegan a fin de mes. Esto es cierto fuera, en las periferias del mundo, y también lo es en las afueras de la misma Roma.
La llamada del Evangelio es clara. La fe debe llegar a quienes luchan por llegar a fin de mes, incluso aquí, en las periferias de Roma. Desde los jóvenes hasta los enfermos, pasando por los sin techo y los olvidados, el Papa va al encuentro de su rebaño.
El hecho de que sea una parroquia suburbana, como muchas de las que se encuentran en las afueras de las ciudades, tiene sus aspectos positivos y también otros que no lo son tanto. Esta zona es buena, pero hay otra parte más deteriorada donde lamentablemente el tráfico de drogas y la prostitución son bastante comunes. La presencia del Papa también sirve para arrojar luz sobre estas zonas que están algo en la sombra, pero sobre todo para mostrar que Ostia no es solo lo que se describe a menudo en términos de delincuencia y organizaciones mafiosas, aquí también hay mucho bien. Por eso espero que la visita del Papa ponga de relieve sobre todo lo bueno de esta ciudad, porque etiquetar a Ostia, como se hace a menudo, como un lugar de criminalidad es un error.
Y algo así no comienza en los palacios, sino entre la gente.
Our guests are really growing. We have...
Nuestros huéspedes están aumentando considerablemente. Este mes estamos viendo un incremento interanual del 30%, pasando de 90 a más de 120 comidas de media al día. Hoy, sin ir más lejos, hemos cerrado con 131. Este aumento se debe a que, en general, las cosas no están mejorando. Pero aquí sí están mejorando, están aumentando, y lo hacemos porque aquí, con el tiempo, cada vez más personas saben dónde estamos y vienen porque acogemos a todo el mundo con los brazos abiertos. Siguiendo el verdadero espíritu del Evangelio, y tratamos de ayudarles también con otros servicios además de la simple comida.
Constantino acude a Cáritas todos los días, tiene una fe inquebrantable y espera con impaciencia la visita del Papa a Ostia.
Più vado avanti, più mi stanno illuminando, perché...
Cuanto más avanzo, más iluminado me siento. La fe es algo muy fuerte. Si la vives dentro de ti con el Padre y María, la Madre, la vives, te ilumina y tarde o temprano te das cuenta de que alguien te ama en algún lugar. Que alguien quiere abrazarte y que te lleva también por su camino. Pero debes tener fe, no puedes perderla. Debes tener fe incluso en los momentos difíciles, igual que el que yo estoy pasando, igual que otros están pasando ahora mismo, pero la fe te da fuerza.
Y questo è il mio credo.
Fue formado para curar con bisturí y más tarde llamado a curar en el confesionario.
Dios lo sabe absolutamente todo.
El padre Wenceslao Vial es sacerdote y profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y trabaja en algún lugar a medio camino entre la medicina, la psicología y la fe.
Está muy entrelazado. Tenemos que verlo juntos.
A través de libros como Psicología y Vida Cristiana y su estudio sobre Viktor Frankl, el padre aborda una pregunta que mucha gente no sabe cómo responder.
¿Cómo puede la psicología ayudar a los confesores?
¿Qué se debe llevar a un terapeuta y qué se debe llevar a un confesor? En esta entrevista, Magdalena Wolinska-Riedi, corresponsal de EWTN Vaticano, habla con el padre Vial sobre lo que la confesión puede ofrecer y la terapia no.
¿Qué significa para usted personalmente ser confesor? Y por otro lado, ser doctor en psicología y vida espiritual.
Me ayuda porque entro en lo que son las dimensiones del ser humano. O sea, el ser humano hay que verlo siempre en tres dimensiones, orgánica, psíquica y espiritual. No podemos descuidar ninguna. A veces hay gente que sufre mucho porque no cuida su cuerpo, o porque no cuida su psiqui, o porque no cuida su dimensión espiritual. En la dimensión espiritual no tenemos solo el encuentro con Dios o dificultades de conciencia, tenemos también todo lo que se refiere a la búsqueda del sentido de la vida y a las relaciones interpersonales.
¿Cómo ayuda la confesión psicológicamente a una persona y cómo puede la psicología ayudar a los confesores?
La confesión busca la reconciliación, busca el perdón y está relacionada con el arrepentimiento. O sea, una persona que se confiesa se arrepiente. Y el arrepentimiento de por sí tiene un poder curativo.
¿Qué le da la confesión sacramental a una persona que la psicología, incluso en su mejor expresión, no puede alcanzar?
La primera cosa que da es el perdón, o sea, el perdón de Dios. Eso no lo da ninguna psicoterapia. Ninguna psicoterapia pone un modelo de persona delante. En cambio, la confesión y el acompañamiento espiritual ponen a Cristo. O sea, lo que da es eso. Y lo que da también es la gracia de Dios, ese bien sobrenatural creado que nos ayuda. O sea, es una fuerza interior que te transforma, que te convierte, te da finalmente la paz.
¿Y hay algo que las sesiones de terapia puedan dar o proporcionar a alguien que la confesión no pueda?
Es que en realidad los fines son distintos, porque la psicoterapia o la psicología o un tratamiento médico, psiquiátrico, yo soy médico, da a la persona algo distinto, da o busca la salud psíquica, busca quizás restablecer algunas dificultades de la personalidad, del modo de ser, que son o que vienen desde incluso antes del nacimiento. Y todo eso, todo ese restablecimiento, ese fortalecimiento de la personalidad con la curación psíquica, que es el fin final, o al menos la estabilidad psíquica, es lo que da la psicoterapia.
¿Alguna vez ha visto que la terapia socave la confesión? ¿O viceversa, que la confesión socave la terapia?
Cuando falta comprensión entre los dos ámbitos, cuando falta conocimiento, cuando el psicoterapeuta o el psicólogo o el médico desconfían de la vida espiritual, o el sacerdote, el confesor, desconfía de la psicología. Esa falta de conocimiento provoca desconfianza que va en contra de la persona, del bien de la persona, que es lo que se busca. El sacerdote tiene que escuchar mucho, el psicoterapeuta tiene que escuchar mucho también, y los dos deben conocer el ámbito en el que el otro se mueve y así ayudar.
Cuando un penitente confiesa algo que parece más un síntoma que un acto libremente elegido, ¿cómo se maneja la culpabilidad y la absolución?
Bueno, esto depende mucho de la situación en que te encuentres. Pero efectivamente, a veces hay algún penitente que dice algo, dice, pues esto no es un pecado propiamente tal, no está confesando algo porque le duele, porque se ha hecho daño a sí mismo, porque le ha hecho daño a otros, porque le duele a Dios, que nos quiere, porque nos ve destruirnos, que es el verdadero sentido del pecado, ¿verdad? Sí que no, sino que lo dice quizá por un mecanismo obsesivo, un mecanismo de ansia anticipatoria, como el mecanismo típico de la obsesión, ¿no? Entonces, pues, uno se puede dar cuenta de eso y con mucha delicadeza, escuchando primero, hacérselo ver, hacerle ver lo importante del amor de Dios, lo importante del sentido verdadero del pecado. El sacerdote no tiene un pecatómetro para ver si es que esto es pecado o no, y Dios tampoco. Dios lo que busca, y Dios lo sabe todo además. O sea, si una persona se complica, eso es lo primero que hay que decirle. Mira, Dios lo sabe absolutamente todo.
Para terminar, quería preguntarle por ese grupo de investigación que fundó en la Universidad de la Santa Cruz. Un grupo de investigación sobre psicología y vida espiritual. ¿En qué consiste exactamente? ¿En qué trabajan?
Bueno, este grupo se llama Juan Bautista Torelló, tiene el nombre de un sacerdote y psiquiatra que enseñó aquí en la universidad, falleció en el 2011. Él era muy amigo de Víctor Frankl. El año 70, Juan Bautista Torelló trajo a Víctor Frankl a Roma, le presentó a Pablo VI, pudo estar con Pablo VI, cosa que para Víctor Frankl fue algo muy, pero muy interesante. Estuvo también con San José María, el fundador de Opus Dei. Y bueno, nosotros aquí en la universidad hemos querido formar este grupo con este nombre precisamente para buscar estos entrelazamientos entre la vida espiritual y la psicología. Por mucho tiempo se ha pensado que eran campos como lejano, como contrario, y en cambio están muy entrelazados. Tenemos que verlo juntos.
Padre, muchas gracias.
Muchas gracias, de nada.
Tras una breve pausa, describimos el increíble poder de la confesión. Días de cuaresma que nos esperan de alegría de la resurrección son un tiempo en el que profundizamos en nuestra alma y a menudo deseamos cambiar algo en nuestras vidas. Para aquellos que en este tiempo tan especial desean salir al encuentro del Señor, más de 900 iglesias romanas abren sus puertas de par en par, desde las más pequeñas a las afueras de la ciudad eterna hasta las majestuosas basílicas papales. Entre ellas destaca por su belleza para los fieles la Basílica Mariana más antigua del mundo, Santa María la Mayor, situada en el corazón de Roma. Es aquí donde hace casi 500 años los padres dominicos administran el sacramento de la reconciliación. Su ministerio se estableció formalmente cuando el Papa San Pío V, siendo él mismo fraile dominico, instituyó el Colegio Apostólico de Penitenciarios en 1568.
Originalmente, básicamente eran todos italianos, pero desde la década de 1950 y más tarde, después del concilio, los confesores ya procedían de diferentes países y escuchan confesiones en distintos idiomas. Por ejemplo, hoy en día somos normalmente 12 hermanos procedentes de todo el mundo, India, Benín, África y varios países europeos, y ofrecemos la posibilidad de confesarse en más de 20 idiomas.
El padre Krzysztof Poplawski, polaco, es uno de ellos. Escucha confesiones a diario en 4 idiomas: polaco, italiano, inglés y chino.
Contrariamente a lo que podríamos pensar, hay bastantes visitantes chinos, en parte porque muchos sacerdotes y monjas de China estudian aquí. De hecho, no muy lejos de Santa María la Mayor hay una especie de barrio chino. Por lo tanto, hay muchos fieles chinos que vienen a confesarse, además de grupos de turistas que, al ver que se ofrecen confesiones en chino, vienen por curiosidad a comprobar si es cierto.
Independientemente del idioma en el que se confiesen, para muchas personas esto se convierte en un momento agradable para hacer una pausa y escuchar su propio corazón. ¿Pero qué es lo que realmente les trae aquí? ¿La esperanza de encontrar algo de paz interior o un silencioso deseo de acercarse más a Dios?
Se puede crear una especie de modelo de razones recurrentes por las que las personas acuden al confesionario. Creo que el espectro es muy amplio. De hecho, mucho depende de la fe. Los que son profundamente creyentes buscan genuinamente la reconciliación con Dios. Luego están los que quizá no saben muy bien por qué acuden, pero incluso eso es una señal de que están buscando algo. Así pues, entre estos dos extremos, por un lado, alguien que acude porque cree profundamente en el sacramento, y por otro, alguien que no sabe muy bien por qué, pero siente la necesidad, básicamente todos los que acuden encajan en algún punto de ese espectro.
Sin duda, Santa María la Mayor, como basílica papal, es un lugar extraordinario que atrae a la gente e invita a la reflexión.
La singularidad de Santa María la Mayor, de este lugar donde se escuchan tantas confesiones, es que acuden personas de todas las edades, desde niños que acaban de hacer la primera comunión hasta personas que vienen pensando que podría ser su última confesión.
Durante el reciente concluido Jubileo de la Esperanza, más de 20 millones de personas cruzaron el umbral de la Basílica de Santa María la Mayor. Las colas para el confesionario se extendían desde primera hora de la mañana hasta la hora de cierre.
No revelaré ningún secreto si digo que durante este año santo una persona vino después de 65 años. Ni siquiera quise decirle que la última vez que se había confesado fue antes de que yo naciera, pero debo admitir que las situaciones más conmovedoras no son necesariamente las relacionadas con ausencias tan largas del confesionario. Más bien son los momentos en los que se ve que alguien ha sido profundamente conmovido por la misericordia de Dios y su deseo de reconciliación.
Durante el Año Santo, desde abril, el número de fieles ha aumentado, sobre todo desde que el Papa Francisco fue enterrado ahí. La gente sigue arrodillándose ante su tumba, profundamente inmersa en la oración. A menudo estas personas están perdidas y sufren espiritual o personalmente. Son personas para las que la confesión puede suponer el verdadero punto de inflexión de toda su vida.
Hay heridas muy concretas que estas personas llevan consigo y tal vez sean las que se revelan con mayor claridad. Todas ellas son heridas que provienen de la falta de amor, empezando por la familia de la que proceden o de las relaciones construidas a lo largo de la vida, de las experiencias de soledad y las dificultades que se derivan de ella.
Y cabe preguntarse, ¿es el lenguaje de la confesión un lenguaje universal del alma?
Creo que sí. Diría incluso que proviene de una experiencia humana fundamental. Naturalmente, existen diferencias naturales, pero no creo que haya diferencias profundas que surjan simplemente por escuchar confesiones en diferentes idiomas.
Como seres humanos, buscamos naturalmente momentos para hacer una pausa, para ordenar nuestros pensamientos. A veces intentamos alejarnos de ellos, pero esos pensamientos permanecen silenciosamente en lo más profundo de nuestro ser, moldeando quiénes somos.
La temporada de Cuaresma nos anima encarecidamente a detenernos y reflexionar. Reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones y sobre nuestra relación con el Señor.